sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
La cara B.
La equidistancia y la objetividad hace que entre paz y violencia haya que elegir un término medio.
Tengo los bolsillos vacíos.
Y el gris entre el blanco y el negro en este asunto no parece ser lo adecuado.
Las suelas gastadas, las manos.
Porque el término medio es a veces una trampa. La trampa de la equidistancia hace que uno no se pueda posicionar en asuntos tan graves como los que están ocurriendo ahora mismo en Colombia. El asunto ha explotado ahora, pero es la última manifestación de una violencia que anida en el país desde hace más de medio siglo. No hay verdades absolutas, pero decir eso quizá no impida decir que esta última explosión se produce cuando tiene lugar una serie de manifestaciones contra las normas fiscales impuestas por el gobierno de allí. Y todo estalla cuando la policía empieza a disparar y a batir a la gente que se estaba manifestando. Las grabaciones y los sonidos son increíbles, terribles.
¡Están disparando! ¡Le están disparando a todos los manifestantes! ¡Esto es bala!
¡El loco está ahí, mira!
¡Alejandro, ayúdame a compartir! ¡Le están disparando a todo el mundo, Alejandro! ¡Están disparándole a la gente!
La realidad se convirtió en tragedia. Las imágenes y los vídeos se dieron la vuelta al mundo. Han sido días terribles. Una persona, el siguiente que escuchamos y que vemos y que oímos, sale al balcón y alguien, un policía, saca una pistola y abre fuego y después se le mata. Tan sencillo y duro como eso.
¡Métete!
¡Hijo de putas!
¡Es una pistola de verdad! ¡Ay, hijo de puta! ¡Hueputa! ¡Esa fue una pistola de verdad!
Insistimos, horrible, terrible.
¡Nos están matando! ¡Nos están matando, hijo de puta!
La locura no ha respetado ni siquiera a los más pequeños, a los niños, que también han sido víctimas de cómo echaban gases lacrimógenos. En esas imágenes, en esos sonidos, se ve a un grupo de ellos, de niños, que están cerca de una manifestación. Algo han echado, algo está en el ambiente y siente que les arde el cuerpo. Y horas después un helicóptero sobrevuela un colegio y desde arriba alguien abre fuego desde los cielos.
¡Dios mío! ¿Están disparando desde arriba?
Sí.
¡Alan, agáchate, mi vida!
La locura se desata, nos han cerrado heridas, 50 años de conflicto renacen. Luego, entre los manifestantes se introducen radicales que intentan revolver lo ya revuelto, desear más mierda a la mierda.
Pueblo de Colombia, somos las milicias urbanas. Desde hoy vamos a empezar a prestar apoyo a nuestra ciudad de Cali. Vamos de todo, vamos contra todo, contra la policía. Nos están matando, nos están disparando a matar. Ahora nosotros vamos contra ellos y vamos a usar armas de fuego, armas letales. Los vamos a exterminar. Ellos empezaron, nosotros terminamos.
Hay muchos apellidos a lo que ocurre en Colombia, pero el nombre está claro, violencia. Es uno de los países más afectados por la pandemia actual. La cifra es muy similar a la española. Es el cuarto país de América en víctimas. Casi 100.000 oficialmente. Ahora son casi 100.000, pero después serán seguramente muchas más. El mundo se enfrenta a un nuevo tiempo, pero en este nuevo tiempo los problemas siguen ahí, están ahí, siguen en el mismo lugar, en los mismos países, y conocerlos es uno de nuestros objetivos. Y nos vamos precisamente hasta ahí, nos vamos hasta Colombia. Nuestro invitado fue durante años periodista aquí, pero un día cogió las maletas y se fue allí, a Colombia. Vive desde hace 10 años en este país. Hace un programa parecido a este en la mítica Radio Caracol. Noche de Misterio se titula. Hace también un canal en YouTube que se titula, que se llama Oculto tras las sombras. Él es Juan Jesús Vallejo. Juanje, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Bruno. Muchas gracias por darle voz a este país. Está en este momento tan, tan complejo. Muchas gracias, amigo.
Hemos escuchado unos cortes. La verdad es que es muy difícil explicar todo lo que está pasando. Es un prisma con muchísimas... Ya lleváis dos semanas, ¿no?, de conflicto.
Sí, van ya dos semanas de conflicto, de protestas. Y bueno, si quieres que te haga una crónica rápida, es los primeros días la gente sale... Pues porque yo creo que el gobierno toma una decisión muy desafortunada, que es poner una reforma tributaria justo en un momento en el que la crisis económica es tremenda debido a la pandemia, al COVID, y no voy a meterme en política ni a juzgar si la reforma era necesaria o no necesaria debido a cómo estaban las arcas públicas, pero aquí se suman ya muchos factores, ¿vale? Una juventud descontenta, pues porque no ve futuro en su vida. Cuando la juventud no ve futuro, pues puede salir a la calle, que es lo que ha sucedido. Y también, bueno, pues se querían grabar la cesta básica de la comida y la gente saltó. Y lo que sí es cierto, y me da pena decirlo, pero verdad, es que la policía colombiana esos primeros días no actuó de forma correcta. Sí es cierto que dentro de las manifestaciones hubo vándalos, ahí se infiltra además comandos urbanos del ELN, de la guerrilla comunista, de las disidencias de la FARC, la otra guerrilla comunista, de mil cosas, pero aún así los primeros días la represión fue brutal. Ahora estamos en un punto un poco diferente, además, pues porque de esto llegaron a hablar incluso varios senadores norteamericanos, diciendo que iban a quitar las ayudas al país y demás, y parece que dentro de lo que cabe hay un poco más de sensatez. Pero esos primeros días fueron terribles, y ahora mismo lo que estamos viviendo en el país pues es un poco... Pues una paranoia en el sentido de que este país es un puzzle muy complejo. Ahora, si quieres, vamos a hablar sobre eso. Y entonces ya nadie sabe quién está haciendo mal, quién está haciendo bien, qué está sucediendo. Hay cortes en las carreteras, está habiendo desabastecimiento en muchas ciudades. Hoy, por ejemplo, Bogotá se levanta mucho más normal en ese sentido. Las UCIs casi que están al 100%. Entonces es todo un caos, como es este país, todo un caos. Por desgracia, un caos que está siempre salpicado por una violencia que prácticamente es un problema endémico aquí en Colombia. Entonces, es un país que a mí me duele en el corazón, que yo amo, pero bueno, ahora mismo está nada más que regular, por decirlo de alguna forma.
Si nos tenemos que encuadrar la situación, decir en dónde están los problemas, nos tenemos que ir a las ciudades más o menos las más grandes, Bogotá, Cali, ¿no?
Sí, bueno, Bogotá es la ciudad más grande del país con mucha diferencia. Supuestamente somos 8 millones, pero yo creo que prácticamente estamos en 10 millones. Luego la segunda es Medellín y la tercera es Cali. El problema de Cali, y por qué Cali ha sido portada en los periódicos del mundo estos días, tienes que pensar que en Cali la pobreza y la desigualdad social, que este es uno de los países más desiguales del mundo, en Cali es todavía... Esto es todavía mucho más agravado, mucho más heavy, ¿no? La desigualdad social allí y la pobreza de una parte de la población muy, muy enorme, muy, muy enorme. Entonces, pues eso hizo que en Cali la gente saliera con más virulencia, si se puede decir de alguna forma, o con más determinación, llámalo como quiera, y... bueno, pues igual, la policía al principio no actuó de forma correcta, las cosas como son, y y por su nombre. Entonces, bueno, pues Cali ha sido la abanderada de las protestas por eso. Pero fíjate, incluso estos días, hablando contigo, Bruno, quería que un par de compañeros de Cali de trabajo hablasen, y la gente tiene miedo. Pues tiene miedo, por ejemplo, ahora los comandos urbanos de la FARC o del ELN, que en función de lo que opine alguien o no, pues te pueden amenazar. Ya hay un compañero amenazado en Cali. Entonces es un puzzle bastante bastante complejo, sí.
Nos da la sensación un poco, claro que hay que estar ahí para palpar absolutamente todo lo que está pasando, pero lo que nos describes es una situación de conflicto civil muy importante, casi casi una guerra civil.
Sí, sí, desde mi punto de vista. Y es más, hablándolo estos días con muchos amigos míos colombianos y con los papás de ellos, sobre todo, es que nadie recuerda en Colombia algo así. O sea, tendrías que irte a antes de que empezaran los conflictos con las guerrillas comunistas, cuando aquí se vivió la violencia entre liberales y conservadores en los años 40 del siglo pasado, para que haya unos conatos de violencia tan terribles. Y además lo más triste es como ver cómo se hace palpable realmente una fractura social que lleva aquí muchísimo tiempo, pero que de repente se ha hecho más palpable que nunca. Sí, sí hemos estado estamos al borde de la guerra civil, sí. En Cali prácticamente lo que se ha vivido es una guerra civil de unos contra otros, y bueno, pues esperemos que poco a poco vaya llegando la sensatez, que se abra un gran diálogo social y que se pueda construir o poner las bases para una Colombia nueva.
Y precisamente sobre este asunto hacemos la siguiente conexión. Nos vamos a hablar unos minutos con un periodista especialista en temas alternativos, en temas de conspiración, con Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Bruno, encantado de estar contigo.
Todo empezó, nos decía Juan Jesús, ahora en la guerra en España contra Cuba. Bueno, todo empezó con la búsqueda. Era un recurso de la época, pero en cierto modo ha pasado siempre. Se han buscado los recursos en países de América, en este caso, al principio las bananas, pero luego muchas otras cosas.
Bueno, muchas otras cosas, y hay que pensar que en el fondo cualquier imperio que aspire a serlo, en realidad lo que necesita es, para poder crecer, a acumular, disponer de todos los recursos de las zonas que coloniza, ¿no? Hay una frase bastante interesante que me parece que es de Henry Kissinger, que decía que el problema de los recursos naturales no es de escasez, sino de acceso. Y ese decir que es un problema de acceso es una forma tremendamente elegante de decir que ese acceso en realidad pertenecía a otros gobiernos, ¿no? Entonces, a raíz de cómo lograr acceder a otros, vamos a decir, recursos, pues se han hecho muchísimas cosas. Por ejemplo, los golpes de Estado, el caso de Chile en el 73, por ejemplo, pues no sé, la privatización de empresas y de sistemas, como por ejemplo la Guerra del Agua, Cochabamba, 2002, etcétera, etcétera, ¿no? Al final siempre tratando de sacar esos recursos que no son tuyos, pero que como potencia quieres administrar.
Parece que siempre, a lo largo del tiempo, con las circunstancias de cada momento, se han utilizado posicionamientos ideológicos para enfrentar a la gente, que si masones, que si comunistas, que si fascistas. ¿Se ha utilizado mucho la ideología para obsesionar a las poblaciones?
Hombre, la verdad que siempre ha existido un intento por controlar a la disidencia política, ¿no? Por ejemplo, simplemente el tema del mismo señalamiento, que era algo que, por ejemplo, han hecho los dos bandos. Tanto lo hizo, por ejemplo, en Estados Unidos en la época del marxismo, ¿no? De ir buscando siempre a ese comunista, a ese posible elemento que piensa diferente, o tras el muro de Berlín, ¿no? Buscando, o sea, tras el telón de acero, buscando el capitalista, el burgués, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esa idea de poder demonizar una figura para convertirla en un arma arrojadiza, y en el momento en el que acuses a alguien con esa etiqueta, poder de alguna manera desacreditarle a nivel personal, yo creo que eso ha sido una constante en todo lo que son los sistemas de pensamiento.
Los intentos por introducir grupos paramilitares que nos ha hablado Juan Jesús Vallejo hace unos minutos, ¿se han dado en Colombia, se han dado en otros países de América, en otros países de otros continentes, o es un fenómeno muy de lo que se ha venido a llamar la puerta de atrás de Estados Unidos?
Hombre, a ver, por ejemplo, el tema de los paramilitares, como bien dices, yo creo que sí que es un fenómeno que ha tenido mucho que ver en, pues, por ejemplo, la creación de Estados Unidos, etcétera. Pero yo creo que, por ejemplo, en Colombia, el tema paramilitar yo creo que alcanzó quizás una especie de cumbre, ¿no? Piensa que el tema, o sea, los paramilitares se permiten porque el presidente, en los años 60, el presidente del gobierno colombiano, Guillermo León Valencia, permite la creación de estructuras legales paramilitares. Y entonces es el ejército colombiano el que, a partir de entonces, crea, digamos, ejércitos privados, pues, para proteger a los grandes ganaderos, etcétera, etcétera. Más tarde, un poco para defenderse del tema de los secuestros de la FARC, etcétera, etcétera. Pero los paramilitares, al final, en Colombia, no son solamente agentes que de alguna manera cobran del gobierno y le pertenecen a él, sino que acabaron siendo todo un movimiento que se llamó parapolítica y fueron de alguna manera un agente político más, apoyando candidatos, vinculando o forzando el voto para determinados partidos que a ellos les interesaban, de derechas efectivamente, y al final la parapolítica, yo te digo, los paramilitares en Colombia han jugado mucho más que un papel muchísimo más amplio que ser simplemente un escuadrón de la muerte.
Juan Jesús,
sí, eso sí, claro. Si me permites, sí. Ahí sí, o sea, es lo que ha dicho Miguel, es una verdad como un templo, en el sentido de que efectivamente aquí no solamente ha habido grupos paramilitares, sino toda una parapolítica, que eso es súper importante. Pero aquí también la clave, para que la gente entienda el por qué la guerra casi es eterna en Colombia, por desgracia, es que tanto grupos paramilitares como grupos de extrema izquierda, que serían la FARC, el ELN, el EPL, el M-19, o sea, encontraron una mina de oro, macho, que se llama cocaína. Entonces, una vez que se crean grupos paramilitares o una vez que se crean guerrillas, se está creando toda una forma de vida en la que ganan toda la plata del mundo gracias a la cocaína y al oro ilegal. Y ese es el problema. O sea, aquí no hay forma de desmovilizar una guerrilla. Tú aquí tienes el EPL, se desmovilizó, pues tienes a los pelusos que son las disidencias del EPL. Se desmoviliza a la FARC, pues tienes las disidencias de la FARC. Se desmoviliza a los paramilitares, pues tienen las disidencias que hoy día son ya directamente un grupo de narcotráfico, que es el famoso Clan del Golfo. Entonces, es muy complicado precisamente por eso, porque en cuanto tienen plata, tienen dinero, ganan muchísimo dinero, dicen, ah, no, pues yo no me apeo de la guerra, aunque me pueda apear de la guerra y me den una oportunidad, aquí que sigo. Y ese es el gran problema, ¿sabes? O sea, y estoy súper de acuerdo en todo lo que hemos hablado del tema de los Estados Unidos y tal, historia, pero ya nos metemos en algo que es un problema endémico del país, ¿vale? O sea, ¿cuántos miles de millones de dólares mueve la cocaína en Colombia? Miles y miles y miles. Y es más, y en mi último libro, cuando saqué Conspiración, y yo hice un capítulo sobre esto, donde salpicaba a ambos bandos, lo primero que me dijeron es, Juan, que te van a matar, y lo segundo que me dijo el abogado de Random House, le dieron 3 amagos de infarto y dijo, no, es que no se publica ni loco, o sea, y ese es el gran problema. O sea, el gran problema, aparte de la creación de esos grupos, en una escalada de violencia que es infinita, es que aquí la cocaína da mucho dinero y todos esos grupos manejan el tráfico de cocaína.
Y luego es que, Miguel Ángel, podemos hablar mucho y lo haremos, pero la cocaína, la droga, ha sido utilizada por los grupos de unos y otros, pero sobre todo por los grupos infiltrados y puestos en cada sitio, en este caso en Colombia, por los servicios de inteligencia.
Sí, a ver, es que yo creo que Colombia es uno de los narcoestados por excelencia. El otro probablemente sea Afganistán, ¿no? Y pensar que para hacer una, a nivel de geopolítica, para configurar un narcoestado, que al final hace ya muchos años que se probó, por ejemplo, en el por investigaciones del Congreso de Estados Unidos, que todo el tema de la droga financiaba un montón de intereses, vamos a decir, clandestinos, y eran formas de financiación del gobierno de Estados Unidos para hacer cosas, para obtener dinero sin pasar por el Congreso, ¿no? Una de las cosas más curiosas para, al final, ser capaz de configurar un narcoestado, como vimos en el caso de Afganistán, es que, por un lado, que haya no haya una democracia fuerte, y por otro lado que haya una cierta pobreza extrema, ¿no? Fíjate, solo en Colombia hay 21 millones de pobres y 7 de ellos son pobres de pertenecen a la pobreza extrema, ¿no? Entonces, efectivamente, es una manera de empujar a la gente a que de alguna manera solamente ganen dinero con el tema de la droga. Y luego pues capitalizar todo ese dinero. Como muy bien decía Juan G., yo lo que creo es que realmente Colombia es una guerra que arde por el combustible de la cocaína. Si no pudieran tener acceso a esos niveles de financiación, probablemente ese conflicto hubiera sido muchísimo más corto en el tiempo.
Miguel Ángel Ruiz, mil gracias por estar con nosotros, por darnos unas pautas para que conozcamos un poquito todo lo que está ocurriendo allí. Miguel Ángel, gracias.
Gracias y un fuerte abrazo.
Juan Jesús Vallejo, da la sensación, ¿no tienes tú la sensación de que por lo menos se veía así desde afuera, que daba la sensación de que ahora sí están mejorando las cosas y de repente ha pasado esto y se ha vuelto totalmente atrás a lo mismo de siempre?
Sí, pues porque es una pena. Cuando yo llego a este país hace muchos años y una amiga colombiana, periodista, me decía, oye, llegas en el mejor momento de este país, acabamos de firmar la paz, esto va a ser otro país y aquí van a pasar otras cosas. Y mira, y cayó en agua de borrajas, y es una pena, ¿no? O sea, que realmente todos los grupos armados del país no renuncien a las armas y que sigan ahí. El gobierno colombiano, desde mi punto de vista, lo ha hecho muy mal, ¿vale? Y el ejército también no lo ha hecho todo lo bien que debiera, aunque no es fácil aquí ser policía o militar, ¿vale? Pero es una pena, ¿no? Porque de repente es como una involución y de repente es otra vez en una crispación social como nadie se imaginaba, pero la base, aparte de esa cocaína para los grupos armados, es la desigualdad social. Mientras Colombia siga siendo uno de los países más desiguales del mundo y con esta cantidad de pobreza extrema tan absurda, eso va a ser siempre el caldo de cultivo para que se monte una sopa de violencia a favor de unos y de otros o como sea. Y ese es el gran reto de este país. Realmente hacer que esa desigualdad social se atenúe y que la juventud de este país tenga esperanza. El otro día, hablando con una amiga profesora de universidad, me dijo, 6 de cada 10 estudiantes colombianos se quieren ir de Colombia, 6 de cada 10 estudiantes universitarios. Entonces, no, eso es un problema que hay que empezar a atajar desde ahí, de esa desigualdad social que es la base de todos los conflictos.
De todas formas, tenemos que decir una cosa que yo creo que también es muy importante señalar, que Colombia es luz, es magia, es gente que sonríe y mucho, mujeres bellísimas, hombres bellísimos, un país multicolor, un país muy musical, es un país que merece mucho la pena, que tiene una historia muy jorobada, pero que el país y la gente es estupendo, que tú te has ido ahí y te volverías a ir, porque Colombia es eso, Colombia es yin y el yang, es luz y oscuridad, sí. Pero tiene mucha luz, ¿eh?
Sí, efectivamente. Yo siempre digo que este es el país más bipolar del mundo, porque aquí si amas te derrites y si odias quieres matar al vecino. Entonces, aquí la gente es maravillosa. Yo le quiero recomendar a toda la gente en España, cuando pase un poco esta locura en unos meses, que vengan al país, conozcan la costa del Caribe, conozcan la costa del Pacífico, puedes ir a la Amazonía, y van a encontrarse, en contraste a la imagen que hay de Colombia en el exterior, te vas a encontrar a la gente más cacho de pan y más buena persona del mundo, tío. O sea, aquí todo el mundo te da la mano, todo el mundo te ayuda, tal, o sea, qué va, tío. O sea, aquí es un país maravilloso y que merece la pena visitar. Y se lo recomiendo a todo el mundo en España, que se puede visitar sin ningún tipo de problema.
Fíjate, Juanje, año 1992 fue un concierto de un grupo de Colombia, Aterciopelados, que escuchamos ahora, porque Colombia también es música, mucha música. Haga la gente la prueba en el Wikipedia, ponga cantantes de Colombia, femeninos, masculinos, grupos, es inmensa la lista.
Y es que fueron tus abrazos, que como sablazos me hicieron pedazos, afiladas
Lo dicho, es importante que la gente sepa que Colombia es un país espectacular, un país inmenso, muy grande, con una parte oscura en su historia, pero con sobre todo mucha luz. Y lo importante es que la gente es muy buena, que la gente abraza, la gente sonríe, que la gente tiene unos valores que no se tienen que perder, y es muy importante mantenerlos ahí, tenerlos, gozarlos. Colombia, viva Colombia, ¿no?
Efectivamente, aquí la palabra de moda, amigos, se llama resiliencia.
Exacto.
Pase lo que pase, puedes sobrevivir, puedes sonreír, puedes tirar para adelante, se puede construir algo mejor. Y en ese sentido yo sí soy muy optimista respecto a este país, ¿no? Y que la gente realmente pues tenga lo que se merece, y que tengamos una Colombia mejor y un país mejor, porque bueno, pues aquí hay un montón de gente maravillosa que lo único que quiere es tirar para adelante, ser feliz y ya está. Y mira, siempre en índices de felicidad fuimos de los países número uno del mundo, porque lo que es increíble es que aquí siempre vas a encontrar una sonrisa. Y eso es algo muy, muy colombiano, muy particular de acá.
De la maleza surgieron tus promesas.
Ay. Juan Jesús Vallejo, mil gracias por acercarnos a todo lo que está ocurriendo en este momento en Colombia, pero sobre todo por ese final, por despertar ilusión, esperanza. El futuro va a cambiar allí en Colombia, en el país en el que llevas más de una década viviendo, el mundo del periodismo, porque el mundo del periodismo es el mundo de la actualidad, es el mundo del sentimiento con palabras escritas, palabras sonoras como las que tú pones en Radio Caracol. Gracias a Juan Jesús, un abrazo.
Amigo, muchísimas gracias por este hueco, un abrazo muy grande, Bruno.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.